24 horas del día, desde cualquier punto del país.
BioBio, de verdad, en todo Chile. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana de este día viernes 19 de diciembre. Le contamos que se confirmó el primer caso de H3N2 en la región de Ñuble. Tiene más antecedentes Guillermo Escares.
La Seremi de Salud de Ñuble confirmó la detección de un caso de influenza A H3N2 subclado K en la región, el cual fue validado por el Instituto de Salud Pública. Esto en el marco del sistema de vigilancia epidemiológica que se mantiene activo y de forma permanente. Desde la Autoridad Sanitaria de Ñuble destacaron que este hallazgo demuestra el correcto funcionamiento del sistema de vigilancia, permitiendo detectar oportunamente la circulación de virus respiratorios y tomar decisiones informadas para proteger la salud de la población. La persona afectada se encuentra en buen estado de salud. El Seremi de Salud Subrogante de Ñuble, Gustavo Rojas Medina, reiteró el llamado a completar el esquema de vacunación contra la influenza, especialmente en los grupos de mayor riesgo como los adultos mayores de 65 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niños de entre 6 meses y 5 años y trabajadores de la salud, señalando que la vacunación es la principal herramienta para prevenir cuadros graves y hospitalizaciones o fallecimientos. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Y además le contamos que tras más de un año de exámenes y diligencias por parte de la Fiscalía de Valparaíso, el cuerpo de Tábata Vega Pereira será entregado finalmente a su familia. La mujer de 25 años falleció el 31 de octubre de 2024 tras caer de un piso 14. En concreto, la entrega del cuerpo se da, según los antecedentes, tras diferentes presiones ejercidas por parte de la madre de la joven fallecida, Pamela Pereira. La mujer criticó los tiempos excesivos por parte de la Fiscalía, acusando una burla hacia la familia debido a la demora en la entrega del cuerpo. Así lo expresó Pamela Pereira, quien aseguró que el servicio médico legal había permitido el retiro del cuerpo hace ya varios meses. 6:04, finalizamos la revisión de informaciones. Nos reencontramos 6:30 en Radiograma Matinal. Que tenga buen día.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Son parte de una lluvia lejos.
teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Ya son las 6 de la mañana con 8 minutos de este viernes 19 de diciembre. Si no me equivoco, es el último viernes de este mes, de este último mes del año. Ya estamos por despedir este 2025 cargado de información, de noticias, de acontecimientos que, verdad, han marcado a cada una de nuestras regiones del país en su comuna, y por supuesto el aporte de ustedes como auditores es muy relevante. Vamos a estar como siempre en un rato más en una nueva versión de Radiograma Matinal con el resumen de lo último que ha pasado en nuestro país, también noticias del ámbito internacional. Revisamos informaciones de economía, deportes, tendencias, lo que está ocurriendo en el momento y lo que ha sido también comentado a través de redes sociales. Siga en la radio.
Preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado.
con 13 minutos, vamos a nuestro portal de noticias. Lo que ha sido comentado en las últimas horas, se confirma este primer caso de la nueva variante de la influenza A, conocida como el H3N2. Esto en la región de Ñuble. Esto no se sabía ayer. Hasta bastante tarde se conocieron los antecedentes. Si bien primero se confirmó la información que había un caso, las autoridades no habían confirmado dónde, y era precisamente lo que le pedía a la gente también a través de redes sociales para ahí estar al tanto de lo que estaba ocurriendo. Fue a través de un comunicado que desde la Seremi de Salud informaron que mediante el trabajo continuo de monitoreo se detectó un caso de la variante H3N2 subclado acá en la región. Esto confirmado por el Instituto de Salud Pública. Desde la autoridad sanitaria están reforzando el llamado a la comunidad a completar el esquema de vacunación contra la influenza. De todas maneras, ya en marzo, según lo que decían las autoridades ayer, va a comenzar este plan de vacunación nuevamente en 2026, y se reiteran también lo que estábamos acostumbrados, ¿no? A este llamado frecuente de lavado de manos, a cubrirse la boca al toser, a estornudar, a usar mascarillas en caso de síntomas respiratorios, entre otros. Ahí está la información completa en nuestro sitio web de qué se trata esta variante de la influenza A, que se le llama la supergripe. Ha habido bastantes cuestionamientos. Lo que sí se confirmó entonces que este primer caso ocurrió en la región de Ñuble. ¿Qué más se destaca acá en nuestro sitio web? Hay noticias del ámbito internacional también. Aparece por acá: vecinos recogen papas de la calle tras una protesta de agricultores contra el acuerdo UE de Mercosur. Dice por acá: miles de agricultores de distintos países europeos bloquearon desde primera hora del jueves el centro de Bruselas con cientos de tractores. Claro que sí, lo estoy viendo aquí en las imágenes. La protesta se dirigió contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, y para advertir del impacto que podrían tener los recortes previstos en la política agraria común. Los organizadores, dice por acá, esperaban la asistencia de unos 8.000 manifestantes y cerca de 500 tractores. Su objetivo fue bloquear los accesos a la ciudad, al barrio europeo. Y tras las primeras horas de marcha, los altercados ahí ya se registraron pasado el mediodía, cuando los manifestantes llegaron al barrio europeo y la policía hizo uso en ese momento de gases lacrimógenos y cañones de agua para controlar la situación. Esto ahí en el ámbito internacional. Y estaba revisando que hubo también algunas manifestaciones, pero acá en nuestro país. ¿De qué se trata? Tres estudiantes del INVA de 14, 15 y 16 años detenidos por ataques con bombas Molotov. El departamento de los 19 de Carabineros detuvo a tres menores de edad por su presunta vinculación con una serie de ataques incendiarios registrados en las afueras del Internado Nacional Barros Arana. Los arrestos se concretaron finalmente este jueves 18 de diciembre. Había una investigación activa que se centró en los graves desórdenes ocurridos los días 2, 13, 20 y 22 de octubre del presente año. Ahí estaban los antecedentes, aparecen estas imágenes. Estaban vestidos ahí de blanco, con máscaras, y finalmente hay detenidos. Se trata de menores de edad, viene ahí un proceso judicial adelante, entendiendo que son menores de edad, y además dice por acá, todos de nacionalidad chilena. De todo esto y más puede encontrarlo disponible en cualquier momento del día ahí en nuestro sitio web.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
las 6 de la mañana con 21 minutos y vamos a invitarlos de inmediato a que nos comparta sus audios, videos, imágenes de lo que esté ocurriendo en su zona. Obviamente no ahora en la mañana, probablemente todavía está ahí en cama, pero sí durante el día registros que son aportes para mantener informados a nuestra comunidad. A veces los semáforos no funcionan, a veces hay algún lomo de toro que ahí está, no está cumpliendo su función, ¿verdad? Temas cotidianos de los cuales también estamos atentos. No solamente se trata de grandes investigaciones de data que también está revisando nuestro equipo de BioBio Chile Investiga. Además, en nuestra página web disponible esta sección de noticias sobre economía, de deportes, de tendencias, de opinión, que se puede revisar en cualquier momento del día también. ¿Qué es lo que se destaca durante las últimas horas? Hay informaciones importantes en cada una de las regiones, pero usted puede ahí poner el apartado. Si usted, por ejemplo, es de la región de Ñuble, coloca ahí usted la sección O'Higgins, Maule, Ñuble, y ahí le va a aparecer el detalle de este nuevo caso de la variante de influenza. ¿Qué es lo que va a ser comentado durante las últimas horas? Van a salir varios expertos a hablar sobre esto. La idea no es que exista un temor en la gente, porque de pronto se comentaba ayer también que se comparaba con lo que ocurrió ahí con el COVID-19 y que comenzó así con un primer caso. Había bastante temor. Lo más importante, mantenerse informado de lo que vayan recomendando las autoridades. En este caso, lo que se recomienda es tener este calendario al día. La pregunta va a ser, ¿qué pasa con quienes no se han vacunado? Bueno, también es parte de la conversación, ¿no? De lo que se va a venir en las próximas semanas. Ahora, lo que sí se sabe, si hay un caso y se va a hacer trazabilidad, como lo habíamos hecho anteriormente, hace unos varios meses atrás, cuando ocurrió esto del COVID-19, hay más casos. Vamos a ver ahí la forma de contagio, la forma en que se relacionó con otras personas también. Todo eso va a ser parte de lo que va a ser informado durante esta jornada por las autoridades y vamos a estar ahí muy atentos para contarle a cada uno de ustedes. Ya son las 6 con 23 minutos y ya viene Radiograma.
Te quiero, te extraño, nada es igual a la gente.
las 6 con 27 minutos. Ya viene Radiograma.
Just a touch.
Cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Somos independientes. Independientes de verdad.
El equipo del presidente electo, José Antonio Kast, aceleró la revisión de nombres que podrían integrar el futuro gabinete y busca fórmulas para consolidar la unidad del sector.
Ese 58 y algo por ciento que votó por nosotros, que votó por el presidente Kast, va a castigar muy severamente si no nos ponemos de acuerdo.
Hoy día lo que nos convoca es trabajar en una unidad de propósito.
El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle recibirá hoy nuevamente a José Antonio Kast.
Siguen los cuestionamientos internos en el oficialismo tras la dura derrota electoral del domingo.
Daniel Jadue apuntó al presidente Gabriel Boric como responsable.
La reflexión que elabora el exministro Jackson es un aporte a la discusión.
Es absolutamente extemporánea, fuera de lugar.
Aprobó el TPP de 11, militarizó la Araucanía, hizo todo lo que antes decían que no se podía hacer.
El diputado Gaspar Rivas presentó un proyecto para que el presidente de la República tenga la facultad de disolver el Congreso Nacional.
Estamos entregando al presidente de la República posibilidad de gobernar por decreto.
Espero que sea declarado inadmisible.
Necesitamos hoy día medidas ejecutivas, medidas administrativas.
La oposición exigió al gobierno retirar la norma que busca restringir los despidos en el Estado, que incluyó al Ejecutivo en el reajuste del sector público.
Pone en riesgo, digamos, las confianzas que son tan importantes en esta etapa.
Esto no es un reajuste salarial, es un fraude a la ley que intenta rigidizar la administración pública por la vía de una norma transitoria.
La Comisión para la Fijación de Remuneraciones dio a conocer su primer informe público sobre los sueldos de las autoridades y asesores del Estado.
Reportan el primer caso de la supergripe H3N2 subclado K en Chile. El gobierno, en tanto, ya oficializó la declaración de la alerta epidemiológica.
Se ha detectado un caso de la variante H3N2 subclado K en la región de Ñuble, confirmado por el Instituto de Salud Pública. La persona afectada se encuentra actualmente en buena condición de salud.
Los camioneros cuestionaron el alza del 3,4% que van a experimentar los peajes a partir de enero, acusando cobros excesivos sin mejoras reales en infraestructura ni seguridad.
La calidad de servicio en muchos casos sigue al debe. Todavía las autopistas registran numerosos episodios de alta congestión y atochamientos.
3,4% debería ser a la baja, porque las autopistas ya están pagadas.
La Policía de Investigaciones allanó las oficinas de la Dirección General del Ministerio de Obras Públicas por presuntos pagos a funcionarios del organismo para apurar contratos.
No podemos dejar de tener en cuenta que las diligencias que se están desarrollando hasta este momento son de carácter investigativo y por lo tanto siguen estando premunidos de la presunción de inocencia.
En prisión preventiva quedó Juan Pablo Leonelli, ex jefe de gabinete del gobierno regional de la Araucanía, formalizado en la arista Fundación Local, donde se investiga el traspaso de más de 2.000 millones de pesos.
Con los convenios de transferencia de recursos públicos entre el gobierno regional de la Araucanía y Fundación Local. De acuerdo al mérito de la investigación, se determinó intervención directa de Juan Pablo Leonelli Lepín.
Un bombero muerto y dos heridos dejó un incendio que afectó un edificio antiguo en el centro de Santiago.
Al momento de estar trabajando en la contención y en la remoción y en la ventilación, tuvimos un derrumbe que afecta a tres bomberos.
Cuatro personas fueron detenidas por distintos incendios forestales en el país.
Y en noticias del ámbito internacional, Nicolás Maduro insistió en su llamado a los militares de Colombia que se unan al pueblo y a la Fuerza Armada venezolana para enfrentar como un solo ejército las amenazas de Estados Unidos.
Y más de 40 congresistas demócratas piden por carta a Donald Trump que cese en sus intentos de socavar la democracia en Brasil.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Seis de la mañana, 37 minutos.
¿cómo están? Buen día, un gusto saludarles. Comenzando Radiograma Matinal en este día viernes 19 de diciembre. Gracias como siempre por informarse aquí en la radio. Vamos a revisar lo más importante de las últimas horas en compañía de Bárbara Justi. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Hans? Muy buenos días. Buenos días también a nuestros auditores. Como siempre, vamos con noticias. Vamos a partir en la región metropolitana para contarles que la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones allanó 25 domicilios dedicados a la venta y almacenamiento de drogas. Además, se encontraron vestimentas de carabineros y de la PDI, esto es La Pintana. Los detalles con Nicolás Bravo. Nicolás, buen día.
Hola, muy buen día. Durante horas de la tarde y noche de este jueves se llevó a cabo un masivo operativo en el sector sur de la región metropolitana, enfocado principalmente en la comuna de La Pintana. Este tenía como objetivo atacar 25 domicilios señalados como punto de interés por su alto índice delictual. En la población Santa Magdalena, en la comuna de La Pintana, se allanaron 24 de estos domicilios. Por su parte, el domicilio restante se ubicaba en la comuna de San Bernardo. En estos inmuebles se encontraron diversos tipos de droga y también armamento. Además, vestimentas para caracterizarse como funcionarios de carabineros y de la policía de investigaciones que habrían sido utilizadas para realizar quitadas o mexicanas a bandas rivales, como también en robos y secuestros. Esta investigación contó con meses de preparación por parte de las policías y permitirá constatar delitos como infracción a la ley de armas, tráfico de drogas y además contó con la detención de 15 personas vinculadas a estos domicilios incautados. Catherine Vázquez, jefa de la Prefectura Santiago Sur, entregó detalles sobre este masivo operativo.
Incautamos droga, munición, armamento y diversas especies vinculadas a vestimentas tanto de carabinero como de la Policía de Investigaciones de Chile.
En este procedimiento participó también la Fiscalía de Análisis Criminal y Foco Investigativo y la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Sur. En relación a lo anterior, fue el 15 Juzgado de Garantía de Santiago quien acogió las solicitudes de entrada y registro por parte del Ministerio Público. Una situación que causa especial preocupación en las autoridades es la utilización de las vestimentas policiales y su método para obtenerlas. En ese sentido, estas personas serán formalizadas por un delito particular de acuerdo a la gravedad de ese crimen. En el último tiempo se han conocido casos de robos en diferentes lugares en que los autores utilizan vestimenta de policías para engañar a sus víctimas. Es por esto que las ropas deberán ser periciadas para confirmar o descartar su originalidad. En ese sentido, el fiscal adjunto Luis Barraza, de la Fiscalía Metropolitana Sur, puso especial atención en este punto.
Lo normal es que este tipo de vestimenta la ocupen tanto para quitadas de drogas, para cometer delitos de secuestro y otros delitos de carácter de connotación.
En las próximas horas, las 15 personas detenidas, una de ellas con orden vigente por homicidio, serán formalizadas por los delitos ya mencionados.
De la mañana, 40 minutos.
Le contamos ahora que el cuerpo de un hombre sin vida fue hallado amarrado y con impactos balísticos en plena calle. Esto es la comuna de Peñalolén, en la región metropolitana. Nos cuenta Cristian Borkowski. Cristian, buen día.
Muy buenos días, sí, es una situación sumamente preocupante y también con demasiadas dudas. Es por eso que el Ministerio Público todavía está determinando qué policía va a trabajar para poder determinar las causas de la muerte de este hombre que fue encontrado en el sector de Diagonal Las Torres, en la comuna de Peñalolén, en el sector más alto de Santiago. Muerto aparentemente de impactos balísticos, con sangrado profuso en su cráneo y amarrado en al menos sus manos. Esta persona habría sido dejada en la vía pública, la que fue vista por dos mujeres que estaban dentro de un automóvil y que comenzaron a buscar ayuda, vieron a personal de seguridad ciudadana de la comuna de Peñalolén, quienes, recordemos, van acompañados de un funcionario policial y les dieron aviso que esta persona estaba sin vida, tendida en la calzada. Fue así entonces que los efectivos llegaron hasta este lugar, corroboraron la muerte de este hombre que no está identificado, está amarrado y está como NN con evidencia balística a su alrededor, es decir, se habían encontrado vainillas. Y ahí ustedes pueden ver también cómo se ha aislado el sitio del suceso producto del trabajo que tiene que esperar se realice para periciar el cuerpo, para retirarlo y para recoger evidencia y en el fondo poder determinar qué es lo que en el rigor podría haber ocurrido, pero claramente habría intervención de terceros producto de que este cuerpo está amarrado y, como decíamos, con evidencia balística. Lo otro extraño ocurre en una zona sumamente alejada de la zona urbana de Santiago, es decir, la parte más alta de Peñalolén, donde hay caminos casi rurales, donde no hay cámaras de vigilancia, y eso dificulta claramente la aclaratoria para saber qué pasó. De todas formas, de eso se va a encargar la policía. En este momento está Carabineros custodiando el sitio del suceso a la espera de las instrucciones del Ministerio Público. Vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a otra información que tiene que ver justamente con un accidente de tránsito que ocurrió en horas de esta madrugada en la comuna de Lampa. La dirección exacta de este accidente fue en el sector de la ruta G16, Lochevers y Cerrillos, ahí donde justamente ustedes están viendo una camioneta se volcó luego de chocar con una motocicleta. Tuvieron ambos vehículos un impacto entre sí y la camioneta, aparentemente para tratar de evitar más daño con la motocicleta, termina chocando contra la barrera de contención y se volcó en varias oportunidades. El resultado, 5 personas lesionadas, 3 adultos y 2 niños llevados a diferentes centros asistenciales. De toda esta situación hablamos con alguno de nuestros auditores que compartió el siguiente audio.
Viniendo de Santiago, camino de Lochevers, aproximadamente al llegar a los paneles solares, accidente entre una motocicleta y una camioneta gris que se volcó, dio vueltas ahí.
Claro, una situación que entorpeció el tránsito mientras bomberos desarrollaban las labores del retiro de las personas que estaban atrapadas. Estamos hablando de 5 heridos y que finalmente fueron estabilizados y trasladados a diferentes centros asistenciales de la zona norte del Gran Santiago. Esta ruta, la antes mencionada, ya se encuentra liberada y, por supuesto, que se están indagando las circunstancias para saber qué ocurrió este accidente de tránsito en ese sector de la comuna de Lampa. Bio Bio, la radio.
De la mañana, 44 minutos.
La Policía de Investigaciones detuvo a 7 personas que se dedicaban a la emisión de licencias médicas falsas. El informe a esta hora es de Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo.
Buenos días, se trata de una investigación que se ha desarrollado en las últimas horas por parte de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Delitos Económicos y también a través de la Fiscalía Metropolitana Oriente con la Fiscalía de Alta Complejidad de esta unidad. Se trata de diligencias vinculadas a la investigación respecto de la emisión de licencias falsas en nuestro país terceras personas. Se comenzó esta investigación en los últimos meses y ha terminado con este operativo que se ha desarrollado tanto en la región metropolitana como también en Puerto Montt y Quillota. El saldo de esta investigación arroja 7 personas detenidas, 6, todas ellas de nacionalidad extranjera, 6 de ellos también que son médicos y que están vinculados a esta emisión de estas licencias médicas falsas y también a la obtención fraudulenta de subvenciones. Se trata de una investigación que estaría coordinada, o sea, la damos por el Ministerio Público, pero que estaría también ligada a este informe que se emitió de la Contraloría respecto de la investigación por la emisión de licencias falsas en torno al sector público como también al sector privado. Por ahora es una diligencia que está aún en desarrollo. Se ha señalado que dentro de las próximas horas van a entregar detalles respecto a los alcances de esta diligencia, quiénes serían estos imputados, a cuántas licencias estarían vinculados estos 7 detenidos en torno a este fraude que se ha registrado en nuestro país y también la condición en la cual van a quedar estas 7 personas que van a quedar a disposición del Ministerio Público durante las próximas horas tras este operativo que se ha desarrollado por parte de la Policía de Investigaciones, lo reiteramos, en la región metropolitana, en varias comunas, pero también en Puerto Montt y también en Quillota. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Paulita, toma una Gift Card sin Cosud para ti.
Seguro se va a comprar algo de maquillaje.
Ay, gracias, tía, te pasaste. Ahora me voy a poder comprar las zapatillas que vi el otro día.
Magia, es que un regalo se transforma en miles. Esta Navidad, regala magia en giftcards.cl o consíguelas en Jumbo y París. Gift Card sin Cosud.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/información.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Carlos, ¿cómo va el nuevo Volkswagen Euro 6 en la ruta?
Impecable, jefe, espectacular.
¿Y el consumo? ¿Se nota ahorro?
Rinde más, de todas maneras.
Así da gusto renovar la flota. Oye, Carlos, ¿y cómo anda tu espalda?
Con esta nueva cabina, espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Espectacular. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios con hasta 40% para cuidar el bolsillo o para que lo pasen bien los jóvenes y toda la familia. Bienvenido sea. Conoce todos los beneficios en salud, viajes, vestuario, juguetería, entretención y mucho más en bancoestado.cl. Banco Estado. Bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
En noticias internacionales, le contamos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió en su llamado a los militares de Colombia a unirse al pueblo y la Fuerza Armada venezolana para defender la soberanía como un solo ejército en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, rechazado tanto por Caracas como por Bogotá.
Sin embargo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que Nicolás Maduro no debe dar órdenes al ejército colombiano en respuesta a un llamado del gobernante venezolano para que los militares de los dos países protejan la soberanía.
No, él no tiene que dar órdenes a los militares, afirmó Petro al ser consultado sobre si Maduro podría pedir apoyo directo a las fuerzas militares de Colombia.
Petro explicó que la relación entre los dos países solo puede construirse desde el respeto mutuo.
Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes a otro ejército. Yo no puedo ordenarle al ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al ejército de Colombia, remarcó Petro.
Más de 40 congresistas demócratas han enviado una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para condenar sus múltiples y sin precedentes intentos de socavar la democracia en Brasil, así como sus fallidos esfuerzos para proteger al expresidente brasileño Jair Bolsonaro de rendir cuentas por el intento de golpe de Estado en enero de 2023.
El texto al que ha tenido acceso el país se detiene en el empleo que Trump ha hecho de la amenaza de imponer aranceles del 50% a su socio comercial, que los miembros de la Cámara de Representantes que firman la carta juzgan como un uso indebido e ilícito de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEEPA. Son sus siglas en inglés, porque para justificarlo el presidente de Estados Unidos arguyó que con esos gravámenes Washington estaba haciendo frente a un déficit comercial insostenible.
Los congresistas recuerdan que Estados Unidos ha tenido un superávit comercial con Brasil todos los años desde 2008, dijo.
El recurso del IEEPA está en el centro del caso que estudian los 9 magistrados del Tribunal Supremo de Washington, que debe decidir sobre si esto es constitucional de los aranceles, su sentencia, que podría echar el traste toda la política comercial de Trump, es inminente.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
La noticia que adelantábamos en titulares: un bombero murió tras el derrumbe provocado en medio de un incendio en la comuna de Santiago. Vamos a conocer todos los detalles en el informe de Jaime Sepúlveda.
Un bombero fallecido y otros 2 heridos dejó el incendio de una estructura en la comuna de Santiago. Hasta calle Domeico llegaron ayer 13 compañías debido al fuego violento que afectó a un cité, por lo que los primeros trabajos se centraron en la evacuación de sus habitantes y evitar la propagación de las llamas. En medio de estas labores y aparentemente debido a la alta temperatura se provocó un derrumbe, lo que provocó heridas entre voluntarios, uno de los cuales debió ser trasladado hasta la Mutual de Seguridad. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, fue quien confirmó el lamentable fallecimiento de uno de estos bomberos de la 6ª compañía de solo 36 años.
Y que lamentablemente terminó falleciendo. Él es un bombero de la 6ª compañía, su nombre es Paul Valenzuela Muñoz.
Según vecinos, este inmueble afectado por el fuego fue tomado hace algunos años y actualmente subarrendado, donde se generan tanto en el interior y exterior diversas incivilidades y delitos.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, continuamos con lo siguiente. 2 trabajadores murieron tras un accidente en las obras de construcción de un conjunto habitacional. Esto en la comuna, en el sector del Araquete, en la provincia de Arauco. Nos cuenta más detalles Paula Arthur desde Radio Bio Bio en Concepción.
Un fatal accidente laboral se registró al interior de la construcción del conjunto habitacional Mar Azul en la localidad del Araquete, en la comuna de Arauco. 2 trabajadores se perdieron la vida cuando eran derivados hasta el Hospital Regional de Concepción y un tercero resultó lesionado. El Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío comunicó el fallecimiento de los 2 trabajadores de la empresa Mandata para construir el conjunto habitacional Mar Azul, que beneficiará a 72 familias de Araquete. Según lo informado por la empresa, a eso de las 11:45 de la mañana, 3 trabajadores se encontraban realizando faenas de excavación para agotamiento de napas cuando se habría producido un derrumbe que dejó atrapado a 2 de ellos. Posteriormente fueron extraídos del derrumbe y trasladados hacia el Hospital de Arauco, donde se constató el fallecimiento de Carlos Espinosa, de 54 años, y más tarde el de Elías Cabrera, de 36 años. Adicionalmente, el tercer trabajador, Oscar Vergara, se encontraba en las faenas, pero resultó ileso y fue trasladado hasta la Mutual de Seguridad para evaluar su condición. Así lo señaló la directora del Servio en la región del Biobío, María Luz Gajardo.
Cerca de las 12 del día estaban 3 trabajadores realizando faenas de excavación cuando se produce un derrumbe que deja atrapado a 2 de ellos. dichos trabajadores ayudados extraen del derrumbe a los trabajadores y a los trabajadores accidentados se han trasladado hacia el hospital de Arauco, en donde después, de manera muy trágica, se constata el fallecimiento de dos de ellos, de don Carlos y de don Elías.
Desde el Servio detallaron que activaron todos los protocolos y generaron las denuncias pertinentes, además de suspender las faenas a la espera de que las autoridades competentes puedan realizar las respectivas labores de investigación de este accidente. Finalizaron recalcando que expresan las condolencias a las familias de los trabajadores fallecidos y a todo el personal de la obra. La Brigada de la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios, por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia, realizará las indagaciones pertinentes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana.
Y vamos a otros temas. La justicia decretó prisión preventiva para 6 personas investigadas por los delitos de lavado de activos y tráfico de drogas ilícitos cometidos en la comuna de Lautaro, en la región de la Araucanía. Desde la zona nos cuenta más detalles Roberto Neira.
El juez de garantía de Lautaro, Etienne Felay, acogió la petición del fiscal Miguel Ángel Velázquez y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 6 personas detenidas por personal de la PDI como autores de los delitos de lavado de activos y tráfico de drogas. Estas personas fueron aprehendidas tras un vasto operativo realizado por efectivos de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos, BRILAC, de la PDI, en una operación dirigida por la Fiscalía Local de Lautaro, que incluyó allanamientos a diversos inmuebles de la comuna. En esta diligencia, que se desarrolló bajo absoluto hermetismo por el personal de la PDI, se incautó dinero en efectivo, 2 vehículos de alta gama, entre otras especies. El fiscal de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, entregó detalles de esta audiencia de formalización de la investigación.
Fueron formalizados 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres, por la figura de lavado de activos y además 2 de ellos por tráfico de drogas. Se decretó la prisión preventiva y asimismo el tribunal accedió a las medidas cautelares reales solicitadas por el Ministerio Público. Esto es la prohibición de celebrar acto y contrato respecto a los vehículos, dentro de los cuales se cuentan un Ford Mustang y un Mercedes-Benz CLA.
En tanto, el juez de garantía le otorgó al Ministerio Público un plazo de 4 meses para que desarrolle la investigación y ordenó el ingreso de los detenidos a la cárcel de Lautaro y también al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. Esta es la segunda investigación por lavado de activos que se desarrolla por parte de la PDI junto al Ministerio Público. En la anterior denominación